Cuando llegamos a las 11 y 19 minutos de la mañana, seguimos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Y hoy tengo a la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura a mi izquierda, que ahora le haré un comentario. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días. En el sur siempre se está muy bien.
Bueno, muchas gracias por venir. Es la primera presidenta, mujer del Cabildo de Fuerteventura, por primera vez una mujer preside un cabildo, que viene a esta mesa tres veces, vino en noviembre, vino en enero y viene en marzo, y hace bueno lo que yo siempre he dicho, que no solamente el político tiene que venir al sur en época electoral, que está muy bien, pero también tiene que venir, oye, para hablar con la ciudadanía y poder explicar un poco a la gente del sur lo que la primera institución majorera hace, ¿no?
Desde luego, nosotros tenemos que venir a informar, y es de agradecer, David, que nos deje esa oportunidad, que sabemos que este es un medio que ve mucha gente de aquí, de la zona del municipio de Pájara, y es de agradecer que nos permitas venir e informar realmente del trabajo que hacemos desde el Cabildo de Fuerteventura.
Bueno, la primera institución majorera, presidenta, empezamos hablando, si le parece, acerca de la carretera del Puertito La Cruz, que nos han mandado unas imágenes, han empezado a arreglarla. Hay personas que les extraña que esto sea noticia, porque debería, y es cierto, es decir, hay maquinaria para arreglarla más a menudo, aunque yo creo que, y lo he dicho en múltiples ocasiones, habría que intentar pensar en un asfalto ecológico, lo hemos hablado también en otras ocasiones, preguntarle, sobre todo, presidenta, a las personas que asiduamente caminan o transitan por esos caminos, porque hay muchas personas que viven allá abajo, que trabajan abajo, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, eso es algo que nos preocupa y nos ocupa desde que llegamos al Cabildo de Fuerteventura, y efectivamente desde que nosotros hemos visto que hay problemas. El año pasado por verano hubo bastantes problemas en la carretera, vinimos, pusimos recebe, quedó bien, pero debido al alto tráfico de vehículos que pasan por la carretera a diario, pues tenemos un serio problema. No son de las personas que viven abajo y que residen, sino todo el turista que va a visitar ahora mismo, incluso grabándose una película, que eso viene bien. Es verdad que desde el Cabildo de Fuerteventura mandamos la semana pasada, me lo estaban informando, y esta semana ya desde el lunes están trabajando para arreglar la carretera. Como bien dices, tenemos que buscar, se han hecho pruebas de material ecológico para poner en la carretera, no han funcionado. Tenemos que seguir buscando y poner financiación, cueste lo que cueste, porque ahora, afortunadamente, y es el momento de buscar el material que sea el más idóneo, porque se puede presentar el proyecto y conseguir fondos europeos. En eso estamos. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Economía y Hacienda de Nuria Cabrera, está creando una oficina de búsqueda de fondos europeos, y una de las principales necesidades es, pues, esos fondos para ese material. Lo primero es encontrar el material que sea idóneo. Sé que en Corralejo, también en el municipio de La Oliva, se ha estado probando con un material por la zona de Majanicho. Si ese es bueno, y tenemos que esperar los resultados, si ese sale bien, pues podríamos probar aquí. Son cosas y medidas que se tienen que tomar, desde luego, que hablan de asfaltado, hablan tanto la punta como Cofete, son espacios únicos, son espacios naturales, que no lo tiene ningún lugar del planeta. Correcto. Y tenemos que seguir conservándolo. Eso es la apuesta que tenemos que hacer todos, con el máximo cuidado y respeto. Eso es lo que nos diferencia, y eso es lo que marca también la calidad turística, y para los que vivimos aquí, desde luego, del Ayuntamiento de Pájara, como destino turístico. Ese encanto que hay en esa zona, insisto, no hay en otro sitio del planeta. Por lo tanto, trabajaremos para buscar una solución, pero siempre una solución sostenible, que no nos cambie ese maravilloso paisaje.
Totalmente.
Pero sí,
de acuerdo.
Es una preocupación que tenemos, y además que vamos mucho para abajo, intentamos, no solo en las fiestas, que son especiales, la de la punta y la de Cofete.
Que la del Cotillo también.
Y la del Cotillo también, desde luego, porque son zonas, pero la de Cofete, que además solemos venir, no solo para las fiestas, sino que uno le gusta visitar, porque ya te digo que son espacios únicos, que hay momentos que te da esa paz y esa tranquilidad que te ayuda a pensar también de las necesidades de la isla, que nos viene bien.
Totalmente. Presidenta, hablemos, si le parece, de seguridad. Hubo un caso reciente aquí en Costa Calma, un apuñalamiento a un turista por 3 personas, se está ya investigando el caso. En Corralejo han habido casos también. Me consta que se ha reunido también con el comandante de la Guardia Civil pidiendo esos refuerzos para la isla de Fuerteventura, luchando y batallando para que sigamos siendo un destino turístico seguro, porque vivimos de ello.
Vamos a ver, Fuerteventura, y te dicen los datos. El lunes teníamos una reunión de la FECAI, la Federación Canaria de Islas, con todos los presidentes y presidentas de Cabildo, y se hablaba precisamente de la información que habíamos pedido. La hizo el Cabildo de Fuerteventura, mandamos un escrito solicitando exactamente los datos, y lo que nos decían es que Canarias sigue siendo un territorio seguro. Fuerteventura, con los datos de criminalidad, siguen siendo, la incidencia son bajos, pero es verdad que no estamos acostumbrados a lo que ha ocurrido ni en Corralejo, ni lo que ocurre en Morro, ni en Costa Calma, ni en el Castillo. Por eso nos preocupaba, porque también la sociedad está bastante preocupada, y hemos mantenido reunión no solo con personal de la Guardia Civil, sino hemos solicitado al ministro, a Grande Marlaska, tener una reunión con él. Podríamos ir todos los ayuntamientos, no solo el Cabildo. Cuando hablo también que iríamos, porque el trabajo se tiene que hacer en equipo, que es lo que estamos haciendo desde el Cabildo de Fuerteventura. El Cabildo y los 6 ayuntamientos tendríamos esa reunión. Él nos dijo que nos derivó a la directora general de la Guardia Civil. Volveremos a preguntarle directamente a la directora que cuándo podríamos mantener esa reunión, pero yo creo que sí es importante, sobre todo para seguir no solo manteniendo esa seguridad, sino esa sensación, que es lo más que le preocupa por todos, por los casos que se están dando puntualmente en cada una de las zonas, y corregirlas. Yo creo que en los ayuntamientos están haciendo un gran esfuerzo y se están convocando convocatorias para nuevas plazas de policía local. En Pájara me consta que salía la concejala Raquel, que es la de Recursos Humanos, con Ray, que es el concejal de la policía local, el alcalde Alexis, que están bastante preocupados por el tema, igual que el resto de ayuntamientos, y están sacando convocatoria. No solo de personal, sino de recursos materiales, poniendo cámaras. También es importante que nosotros lo decimos, la falta de efectivos de la Guardia Civil. Fuerteventura se ha visto fines de semana con una sola pareja de la Guardia Civil, y esto me gustaría aclararlo, porque hay otros grupos políticos que parece que si estamos criticando a la Guardia Civil, no, si es que valoramos el sobreesfuerzo que están haciendo los efectivos de la Guardia Civil. Están haciendo un sobreesfuerzo con el trabajo que tienen y el poco personal que tienen, pues cómo ellos tienen que hacer el esfuerzo ese que estamos diciendo para poder realizar su trabajo. Y ahí es de agradecer a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Pero es verdad que faltan efectivos. Si nosotros hacemos una comparación con la isla de Lanzarote, hay una diferencia de 100 efectivos. Es verdad que Lanzarote tiene más población, pero Fuerteventura es mucho más extensa. Entonces tenemos que mirar el tiempo de reacción. Si tenemos una sola pareja de la Guardia Civil, que es la de Morrojable, para llegar a Corralejo, la zona norte, el tiempo que tarda. O al revés, una sola pareja que está en el norte, lo que tardaría si hay cualquier incidente en la zona sur. Pero es que ellos también te dicen, el catálogo está desde hace años. Fuerteventura es uno de los territorios españoles que más crecimiento poblacional ha sufrido. En el 2001, en los años 2000, éramos 65.000 habitantes, no creo que llegáramos, y hoy en día somos 127.000 de personal censado. Eso hay que ponerlo, más el aumento de turistas, más es verdad que ese catálogo de la Guardia Civil estaba desde hace años se han creado nuevas unidades y efectivos que estaban antes a la seguridad ciudadana se han ido a las nuevas unidades que son necesarias también en nuestra isla. Delitos informáticos, el biogen, temas de formación en los centros educativos sobre los delitos informáticos que van a los centros educativos. Si un guardia civil va o una guardia civil va a un centro educativo a dar una charla, tiene unos horarios, ya no puede estar en la calle. Ese es el problema que estamos creando, teniendo. Y después, que afortunadamente, después de la lucha que ha tenido durante muchos años la Guardia Civil, su jornada laboral se redujo hace años también en un 30%. Eso no está recogido en el catálogo. Por lo tanto, la falta de efectivos en nuestra isla es real. Y es lo que, por eso queremos también esa reunión con la directora general de la Guardia Civil. Y no nos olvidemos que hace poco también, la semana pasada o hace dos semanas, nos informaban que iban a llevarse de Canarias el GRS-8 que estaba en Tenerife, pero ese atiende, son un cuerpo especial de la Guardia Civil que venía y se desplazaba, son 100 efectivos, también se desplazaban en momentos puntuales al resto de islas, a Fuerteventura, han venido varias veces cuando la carpa, cuando hay un evento que va a suponer una afluencia de bastante numerosa de personas. Entonces ahí ese trabajo conjunto que está haciendo el ayuntamiento a través de las policías locales, que también están haciendo un esfuerzo, la policía local, las policías locales, la Guardia Civil, Policía Nacional, hay que agradecer. Y nosotros también nos hemos reunido con el gobierno de Canarias, el ayuntamiento de Pájara también, para decir, oiga, tenemos falta de efectivos, tenemos que garantizar la seguridad ciudadana y necesitamos que la policía canaria no solo esté en las islas capitalinas, sino que venga también a las islas no capitalinas. Tenemos claro que la comisaría insular, porque de ahí saldrían al resto de municipios, tiene Pájara, puso un edificio, se aprobó, lo aprobamos en el pleno del Cabildo. Hay que hacer una rehabilitación de ese edificio en La Lajita, pero ya vemos cómo la Policía Canaria está haciendo pues ese plan de choque que venía la consejera Nieves Leydi y nos explicaba y nos ponía sobre la mesa. Ese plan de choque también lo están haciendo en la isla de Fuerteventura en coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad. Por lo tanto, nos preocupa y nos hemos ocupado de estar buscando soluciones siempre, David, en coordinación con los ayuntamientos, que insisto, que lo bueno de esta legislatura es la estabilidad que tenemos en el grupo de gobierno, en el Cabildo, pero también en los ayuntamientos, y el respeto y la lealtad institucional que nos permite preocuparnos y centrarnos en las primeras necesidades o en las necesidades que tiene la ciudadanía, que tiene la población, para entre todos y todas buscar soluciones. Eso es lo que estamos haciendo y en el tema de seguridad estamos avanzando, desde luego.
Hablemos de un tema que también, aparte de otros, maneja usted también bien al ser maestra de profesión, magisterio, educación en la isla de Fuerteventura. Ha hablado de la lealtad institucional. Venía el consejero Poli Suárez aquí a Pájara a reunirse con el grupo de gobierno, con la comunidad educativa, pero el Cabildo Insular de Fuerteventura quedaba fuera de esa reunión. Adar Goma, el consejero, lo comentaba en redes sociales, por eso se lo comento, ¿no? Se lo pregunto. Decía que una vez más el Cabildo Insular de Fuerteventura se queda fuera de esa reunión para informar de esa modificación del colegio o eliminación de un colegio aquí en Morroable para hacer un CIF. ¿Cómo lo ve la presidenta?
Vamos a ver, efectivamente, es verdad que en temas de infraestructuras educativas, en temas de formación o planificación de la educación, el modelo de educación, el Cabildo no tiene competencias, le pertenece al gobierno de Canarias, pero eso no quita que también nos preocupemos y sepamos las necesidades reales que hay. He sido directora de un colegio, como docente. Adar Goma estuvo la legislatura como jefe de gabinete con Soledad Monzón cuando se planificó y se construyó ese colegio. Conoce perfectamente las necesidades de la isla de Fuerteventura. Y yo ya se lo he dicho al consejero, oiga, cuando usted vaya a Fuerteventura, coordine con nosotros, cualquier director general, nosotros nos ponemos a su entera disposición para colaborar y darle la visión que nosotros podemos tener. Usted después ya la puede coger o no la puede coger, pero por lo menos atender y escuchar que nosotros nos estamos reuniendo con los distintos sectores y conocemos perfectamente las necesidades que hay en la isla de Fuerteventura. Sabemos las demandas de la familia y entendemos perfectamente la preocupación, porque así como en otras islas el crecimiento poblacional y el alumnado, las ratios se han ido manteniendo o incluso reduciendo, aquí en Fuerteventura no es así. Hemos ido aumentando y de ahí tenemos que tener claro una planificación de las infraestructuras educativas para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó a principios de los 90, que en su momento se tuvo que aplicar el Plan Sur y estoy hablando principios de los 90, estamos en el 2024 y fue en el 2023 cuando se inauguró curso 2022-2023 cuando sí. Se inauguró el centro de aquí de Morro.
El más grande de Canarias.
Que prácticamente estaba recogido ya en esa planificación del Plan Sur, cuando teníamos modulares debido al crecimiento poblacional y al crecimiento del alumnado que habíamos tenido en la isla. Eso no se puede repetir. Entonces lo que nosotros decimos es, no se puede planificar para 3 años, 4 años en infraestructuras tan, tan importantes como las educativas. Hay que planificar a largo tiempo. Y ahí sí nos preocupamos en la reubicación que se está haciendo de los centros. Hay que buscar suelo, hay que construir, hay que hacer ese centro de la Lajita cuanto antes y darle prioridad y ver dónde va el crecimiento poblacional de este municipio para ponerlo. Y es verdad, y así todo, digo que sí es necesario poner un centro integral de formación profesional en la zona sur. ¿Y por qué? Porque el alumnado de aquí se le está levantando a las 5 de la mañana para llegar al único centro de formación centro integral de formación profesional, la Majada Marcial, que está en Puerto del Rosario. Y tienen que coger la guagua del recorrido, como decimos aquí, para llegar arriba y después volver hacia abajo. Tiempo para estudiar, para planificar, para las actividades extraescolares, porque no solo es estudiar, también el alumnado tiene que realizar esas actividades extraescolares que también le viene bien. Por lo tanto, esa planificación y esa necesidad de implantar ciclos formativos en el sur para que no se tengan que desplazar al norte es necesario. Que puede buscar una solución, pero tendría que planificar exactamente un centro educativo importante aquí porque vemos que es necesario para la zona sur.
Hablemos, si le parece, presidenta, de obras hidráulicas, de obras de mejoras hidráulicas. Comentaba también, voy a hacer un poco de spoiler, en la tertulia que viene, este viernes no, el viernes que viene, Iván Pérez, que no entiende cómo en Fuerteventura está rodeado de mar, cómo podemos decir que estamos en emergencia hídrica. Entonces, por eso yo le doy la oportunidad que pueda explicarlo, ¿no?
Bueno, es que en emergencia hídrica están no solo Fuerteventura, está Lanzarote, está Tenerife, incluso en el Hierro. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo mismo. Hemos crecido tan rápidamente, hemos estado, es que a la gente se lo olvida, hemos estado en una crisis económica en el 2008, en el 2015, que no teníamos dinero para hacer inversiones en el consorcio, era para mantenerte, te lo digo, que yo estaba en educación, fue cuando bajaron un 10% todos los sueldos de los funcionarios públicos, porque era no teníamos prácticamente ni para comprar folios. Yo recuerdo de estar en el colegio y las familias eran las que tenían que poner dinero para comprar. Esa era la realidad que teníamos en el 2015. Porque hay gente que se lo olvida. Nosotros ahora que hemos podido utilizar remanentes, le hemos dado prioridad al agua. Y estamos en emergencia hídrica, claro. Es que habíamos crecido tanto que no había suficiente producción de agua para el consumo que tenía la isla de Fuerteventura. Porque una desaladora no se hace de un año para otro. Tienes que tener autorizaciones medioambientales porque tú tienes un vertido. Es decir, tú coges agua del mar y tú viertes agua con mayor porcentaje de sal, porque le quitas la sal, que es lo que hace en las plantas desalinizadoras que tienen las depuradoras, las plantas desaladoras, y viertes toda esa sal al mar con un alto porcentaje de sales, como te explicaba. Entonces ahí lleva un procedimiento de memoria ambiental, tienes que realizar, buscar las zonas apropiadas, pero nosotros nos hemos centrado, hemos declarado la emergencia hídrica, hemos declarado obras de emergencia hídrica. Y aquí quiero aclarar, David, porque dicen, no, todo eso estaba antes. No había nada. Es decir, se hablaba, pero se trabajaba poco. No había ningún proyecto. Todos los proyectos que nosotros estamos haciendo ahora a través de la emergencia hídrica, se está haciendo la obra y realizando el proyecto a la vez. Por eso están en obra, en emergencia. No hemos esperado. Por eso se declara la emergencia. No podemos esperar porque no teníamos agua. Hemos aumentado la producción de agua solo en Puerto del Rosario 11.000 metros cúbicos día, más en Corralejo y otros tantos, 1.000 también en Gran Tarajal. No solo hemos aumentado la producción, sino también un problema que teníamos es con la red de distribución. Hemos hecho redes de distribución, cambiando todas las redes de distribución para que no tener pérdida. Y aparte, si nos centramos aquí en Morrojable, el depósito de Guerime, que ya está prácticamente a punto de terminar, porque no había depósito para almacenar. Si se producía una avería o había algún corte, toda la zona de la pared, Valle de la Lajita, que seguía tenía es donde más problemas teníamos cuando llegamos, pues ya estamos haciendo ese depósito. Estamos sustituyendo también las redes de Ajuy, porque estaban obsoletas y tenían muchos problemas. La conducción de gravedad para desde el Guerime, para que desde que ese depósito se ponga a funcionar, pues tenerlo. Guerime, Las Hermosas y La Pared. Ahí es donde estamos trabajando y es nuestro principal problema. Y desde luego, con el gobierno de Canarias, pues buscar la mejor zona donde podamos poner la planta desaladora del sur. Porque como te decía antes, esto no es que se planifique para dentro de 3 días, para dentro de 5 años, para dentro de 10 años. Tú tienes que hacer una planificación hidrológica para 20, 30 años. Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y teniendo en cuenta también el tipo de suelo que tienes que utilizar.
Así oiga, que, otra de las obras es esa residencia en Gran Tarajal. Yo sé que la alcaldesa de Tuineje apostaba enormemente por ello. Parece ser que ya se adjudica, ¿no?
Efectivamente, después de 20 años, David.
Increíble, de verdad.
Después de más de 20 años, porque se ha hablado mucho de esa residencia, pero después de 20 años, que también decía que estaba planificada, no estaba planificada. Lo que se había hecho es declarar de interés insular para saber dónde iba, pero no estaba ni el suelo, no se sabía exactamente cuándo llegamos. Ahí es un trabajo conjunto que se ha hecho desde, primero, la Consejería de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, la consejera Nereida Calero, para concluir ese expediente de interés insular, que fue desfavorable de hacerlo en el Palmeral por todas las circunstancias que tenía, y teniendo suelo en el Aceitún, pues nos decidimos, no podemos seguir esperando porque los mayores no pueden seguir esperando y las familias no pueden seguir esperando. Se decidió en el Aceitún. El Ayuntamiento de Tuineje es de agradecer el trabajo con agilidad. Puso el suelo a disposición, un expediente rapidísimo para poner el suelo a disposición del Aceitún y poder empezar a trabajar. Desde la Consejería tanto de Infraestructura, del consejero Blas Acosta, como de Bienestar Social, de Víctor Alonso, pues coordinar la redacción de ese proyecto y desde luego que buscar los dineros. Son más de 15.200.000 euros, donde gracias a la coordinación con el gobierno de Canarias, porque nunca antes había estado partida presupuestaria para la residencia de Gran Tarajal, nunca antes, buscamos partida presupuestaria, vienen de fondos europeos y casi 5 millones, 4 millones y pico que tiene que poner el Cabildo, consejera Nuria Cabrera, y en contratación que se le ha dado la rapidez para poder adjudicar. Ya está la adjudicación a una empresa. Tienen 10 días el resto de empresas para recurrir, pero como es con fondos europeos, ellos son libres de recurrir la adjudicación. Tendría que ir al Tribunal de Contratación del Gobierno de Canarias y esperemos, en caso de que se recurra, pues que el Gobierno de Canarias resuelva pronto, porque digo, son fondos europeos y tienen un tiempo. A finales de diciembre de 2026 debería de estar terminada esta residencia. Te he nombrado todos los consejeros y consejeras para demostrar una vez más que cuando uno llega a un cabildo no es una persona sola, ni dos. Es un trabajo en equipo si queremos que salgan las cosas adelante. Y algo que llevaba 20 años este grupo de gobierno lo ha conseguido sacar en 1 año y 7 meses. Poner el suelo a disposición, buscar fondos económicos, el anteproyecto y adjudicar en 1 año y 7 meses.
A mí me gusta que nombre a todos los consejeros, pero también me gustaría verlos también sentados en esta mesa.
Le diremos que vengan para abajo. Sí.
No, porque hemos visto a Carmen Alonso, hemos visto a Enrique Pérez, la hemos visto usted también. Ya digo, es la primera presidenta, porque hemos tenido presidente del Cabildo. Usted fue, creo que fueron 15 días aproximadamente de presidenta del Cabildo. Después tuvimos a Blas Acosta, que nunca vino a esta mesa. Después tuvimos a Sergio Lloré, que vino una vez y hablaba casi prácticamente él solo. Se entrevistaba, se preguntaba y se respondía él solo. Y ahora la detengo a usted tres veces, pero... Y me gustaría, de verdad, en serio.
Ellos vendrán para abajo, de seguro que vendrán. Nosotros lo que decimos es que primero teníamos que trabajar, sacar los expedientes, porque es prioritario planificar, tener las cosas claras de lo que se va a hacer e ir trabajando, y después ya pues nos dedicamos pues a esto, a explicar el trabajo. Que a muchos les molesta que salga uno en la fotografía y que sí está, pero cuando ves los resultados y tú dices, en el agua se ha dado soluciones y se ha quitado, aquí en la zona sur, precisamente, la zona de Cardón, Tesejerague, el Valle de la Lajita,
Tamaretilla,
eran las zonas más afectadas. Eso, el otro día me encontré a alguien de Tamaretilla y me decía, no, ya no tenemos problema con el agua, afortunadamente, ahora te pido, y me pedía algo de carreteras, que también se está trabajando, afortunadamente, pero ya eso es desastre, y sí hay mucho que hacer todavía en el tema del agua, pero ya no tenemos esos problemas que nos encontramos cuando entramos en junio del 2023, que yo decía, David, esto no lo vamos a conseguir parar, porque el desastre que había en cuanto a averías, en cuanto a lo mal que estaba. Entonces hemos ido solucionando el problema y ya la cara nos va cambiando con una de las prioridades, y era el compromiso que adquiríamos durante la campaña electoral de poner prioridad, poner los dineros, estamos hablando más de 60 millones, poner los dineros donde realmente lo necesita la población, aunque después en tiempo de campaña no se vaya a ver porque están enterrados. O ahora mismo que dicen, no, pero si el Cabildo no se ve, digo, no, si todo lo que estamos viendo están en las plantas desaladoras y enterradas bajo suelo, prácticamente el dinero, pero es lo que nos va a dar calidad de vida a los majoreros y majoreras.
Totalmente. Bueno, otra de las cuestiones es la carretera, esa autovía, presidenta, que yo he dicho ya en múltiples ocasiones, no sé si la veré terminada yo, y lo digo, y tengo 41 años, pero digo, cónchale, ¿tanto se tarda? ¿Por qué se tarda tanto en Fuerteventura en hacer los proyectos y demás? Esa carretera del tramo Cuchillete a Matablanca, que se ha parado, según dijo usted en la reunión, si no me equivoco, ¿cómo está todo ello?
No se paró. Lo que se paró, vamos a ver, date cuenta que la redacción, el estudio de alternativas y redacción del proyecto se adjudicó desde el 2022. Desde el 2022. Aquí nadie se había preocupado, ni ocupado de la carretera, ni nada. ¿Qué está haciendo el gobierno de Canarias? Y nosotros nos hemos reunido, ahí ha estado el consejero también Blas Acosta, que es el consejero de carreteras, nos hemos reunido varias veces con la consejería. ¿Qué hemos hecho? Mirar las alternativas. En la reunión que tuvimos, porque una de las alternativas, era la alternativa 1, es la que aparece en el PIOF. Porque en aquel momento, te estoy hablando del 2001, se tenía que poner por dónde iba a ir la carretera. Pero en el PIOF está recogido que es de forma orientativa, porque y coge la actual línea, la actual vía que está. Y fue la primera alternativa que se ha estudiado. Vimos que afectaba, el gobierno y los vecinos vieron que afectaba mucho cuando llegó todos los escritos para hacer los estudios geotécnicos del suelo. Entonces fue cuando dijimos, no, esa ni siquiera la estudien, no hagan los estudios geotécnicos porque por ahí no queremos que pasaba. Esa reunión la mantuvimos el 14 de enero de este año. Y el 17 de enero nosotros ya teníamos la contestación, que mandaron carta de que se paralizaba y esa no se iba a hacer. Tienen más alternativas. Ya prácticamente, y teníamos esa reunión cuando en febrero teníamos la reunión, y allí los propios vecinos, fíjate que se ha creado la alarma, pero los propios vecinos decían que era la primera vez la primera vez. Y hablaba Juan Rodríguez, y es de agradecer porque él lleva mucho tiempo en esto y él conoce bien, porque se dedica a la construcción de autovías y de carreteras en la isla de Fuerteventura y demás cosas, una empresa que ha trabajado mucho en la isla de Fuerteventura, y decía que era la primera vez que el gobierno y el cabildo y los ayuntamientos se reunían con los vecinos para dar explicaciones. Y esa también es otra forma de trabajar de este cabildo, por el interés general de todos los vecinos y vecinas. Y que sean todos, no unos cuantos, sino que sean todos los que escuchan. Porque decían, ¿y para qué esta reunión? ¿Para qué esta reunión? Para decirles y explicarles de primera mano, por el consejero del gobierno, que es el máximo responsable, pero también por el técnico, que fueron los que hablaban allí, de cuál era la situación y cuál es el trabajo que se está haciendo. Me estás diciendo por qué se tarda mucho. Ahora mismo están en el proceso de redacción, viendo, no se está parando, se está estudiando esas mejores alternativas, teniendo en cuenta las propuestas que han hecho los vecinos, y además, por parte de esta presidenta, se le ha dicho al consejero, hay que mirar también perfectamente lo que han dicho los vecinos y si es viable y posible para que no afecte ni a casas ni a plantaciones, pues mucho mejor. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Canarias. Pero como te digo una cosa, también te digo otra, y se lo hemos dicho al consejero. Nosotros queremos el eje norte y sur, porque es la conexión de la isla y es importante tenerla. Y nosotros necesitamos tener la redacción de ese proyecto antes del 2027. Yo creo que va a ser una realidad porque están avanzando a buen ritmo. Antes del 2027. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 2027... termina el convenio actual que tenemos, donde están recogidas pues las obras actuales que se tienen que ejecutar. La última es la de Aeropuerto Pozo Negro. Esa tiene la financiación y tiene todo. Y a partir del 2027 se firma un nuevo convenio de carreteras Canarias-Estado. Y en ese convenio de carreteras tiene que estar ese tramo que corresponde a Cuchillete-Matas Blancas. Por eso estamos diciendo que es prioritario. Y algunos dicen, no, es que empezaron. No, mire, es que el eje norte y sur, donde se empezó fue en el sur. Fue el primer de los primeros tramos que se hizo, precisamente porque era donde más problemas había. Ahora llegas del sur, de Morro, a prácticamente a La Lajita, estás con la autovía y llegas muy bien. Falta ese tramo que es prioritario y falta que adjudique, que también ya estamos presionando y pidiendo y exigiendo al consejero de Obras Públicas que ese tramo le dé la máxima agilidad, lo que es Aeropuerto Pozo Negro, porque es donde más tráfico también tenemos y donde más problemática tenemos ahora mismo en la isla de Fuerteventura. Yo creo que antes del verano, en el verano, ya nos den lo que es terminar hasta la rotonda que llega a Tetir, con lo cual solucionamos un problema grande de acceso a Puerto del Rosario, de la parte norte. Tenemos bastantes conflictos allí a la entrada y salida de Puerto Rosario. Yo espero eso, que antes de verano o en verano, pues ya podamos contar con ese tramo también, que nos entreguen ese tramo para quitar esa dificultad que tenemos. Y después nosotros estamos trabajando desde el Cabildo, desde la Consejería de Carreteras, pues mejorando muchísimo, que también estaba bastante parado, mejorando muchísimo pues todos los tramos de carretera en la que tenemos nosotros competencia. Lo que es el mantenimiento de la carretera, la limpieza de los márgenes y las cunetas también, reasfaltado de carretera, es decir, es un trabajo importante que se está haciendo también desde la Consejería de Carreteras y poniendo, como te decía, financiación por parte del Cabildo de Fuerteventura en los temas que son importantes para nosotros. Estamos hablando de la seguridad viaria de carreteras, que tenía muchas dificultades, y cada vez que tenemos reunión, ayer que también me reunía con la Guardia Civil de Tráfico, me decía que eso, que hay que poner, porque es la seguridad también de las personas en el tráfico. Y ellos estaban bastante preocupados, que vamos en buen camino, pero hay que agilizar y ser más rápidos. Y uno de los problemas que están teniendo las empresas, no solo en el tema de carreteras, sino en las infraestructuras que estamos construyendo, que estamos realizando, es en la falta de personal que tienen las empresas a la hora de realizar las obras.
Ahí va a entrar yo ahora, presidenta, porque claro, Empezamos hablando de seguridad en esta entrevista y otra de las grandes preocupaciones de los ciudadanos es el tema de la vivienda. La vivienda en Fuerteventura, yo sé que es en toda Canarias, pero en Fuerteventura en particular escasea y bastante. ¿Qué piensa el Cabildo de todo ello?
Bueno, el Cabildo ahora sí tiene, con el decreto ley que hicieron pues precisamente para la emergencia habitacional que tiene Canarias, pues nos ha dado competencias y estamos mirando para poner financiación en la construcción de las viviendas que se va a hacer en Fuerteventura. Hemos puesto para la rehabilitación de viviendas, ya se puso para las 80 viviendas de Gran Tarajal, se ha puesto para la rehabilitación de las 90, 91 de Puerto Rosario, porque era lo que se había demandado desde hace muchos años, no es algo nuevo, sino desde hace muchos años, igual que para Corralejo 1 y Corralejo 2. Estamos ahora, y sé que aquí también se están mirando para el tema de construcción de nuevas viviendas, estamos mirando todo lo con el Instituto Canario de la Vivienda. Ya los ayuntamientos han puesto suelo a disposición del Instituto Canario para la construcción. Pero es verdad que tenemos que hacer una apuesta con los ayuntamientos de la construcción público-privada, porque no solo necesitamos vivienda de protección oficial, sino necesitamos vivienda y estamos teniendo problemas para el profesorado que viene a dar clase, para médicos, enfermeros que vienen a trabajar a nuestra isla, para trabajadores especialistas en el sector turístico. Es decir, esa también es una problemática y tenemos que facilitar y ayudar a los ayuntamientos para esas licencias de construcción de las viviendas o de edificios que tienen las empresas privadas, pues agilizar y que los tiempos se acorten. Son distintas líneas de trabajo que está haciendo o que ha puesto sobre la mesa el gobierno de Canarias a través de las solicitudes que han hecho los ayuntamientos. Hay viviendas en Pájara que se quedaron a mitad, tres bloques de edificios. Estamos intentando también a través del ICABI y del gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento, pues intentar buscar solución a esas infraestructuras, a esos tres bloques, para que no se queden ahí parados cuando necesitas algo. Te estoy hablando de viviendas que están en Pájara Casco. Y ver también en la zona de La Lajita, que también sé que el ayuntamiento está buscando, ahí el alcalde Alex y el concejal de urbanismo Alexis están bastante preocupados en el tema de la necesidad de vivienda del ayuntamiento de Pájara. Y el Cabildo, desde luego, que vamos a trabajar de la mano poniendo parte de financiación, la financiación que podamos poner, dado que tenemos también las prioridades que también nos corresponde, como es terminar estas obras hidráulicas, las infraestructuras sociosanitarias, que no solo, que antes se me quedó, no solo es la residencia de mayores de Gran Tarajal, ya se está planificando y esperemos que tengamos el proyecto del centro de día de Costa Calma, pues también en esta legislatura, y si es posible que se pueda empezar a construir ese centro de día también en la zona de Costa Calma.
Me falta hacerle dos preguntas para ir terminando, ¿no? La primera es el tema del transporte en la isla. Yo me quedaba asombrado el otro día cuando Pedro Armas, aquí sentado, decía que un taxista que va al aeropuerto y cuando vuelve no puede recoger pasaje en el aeropuerto porque pertenece solamente al Puerto del Rosario. Lo entendería si hay poco trabajo, pero si hay mucho trabajo, no lo puedo entender, ¿no? Y la siguiente es esa propuesta que va a hacer Nueva Canarias ahora en el Pleno de Pájara para poner suelo en Costa Calma para una pista de atletismo. Tienen una pista en Corralejo con financiación del Cabildo y piden lo mismo para Pájara. Esas dos preguntas.
Bueno, lo del transporte, y tendría que declararse el aeropuerto área sensible, ahí se está estudiando, es normativa de transporte, no solo pasa aquí, sino nosotros todo lo que sea solucionar, y sabemos que es un problema serio el que se crea en en el aeropuerto, cuando llegan aviones o cuando viene bastante turista, porque no solo Puerto Rosario tiene el aeropuerto, es que están llegando bastantes cruceros al puerto de Puerto del Rosario, con lo cual se crea una doble dificultad, y aparte atender a la población propia de Puerto del Rosario. Entonces ahí hay que trabajar y se está trabajando en esa línea, buscar soluciones. Pero siempre atendiendo, como digo, no nos podemos saltar La normativa, no nos podemos saltar las leyes, por eso hay que trabajarlo. Y la otra era
la pista de atletismo.
Nosotros sabemos que las necesidades de infraestructuras deportivas hay que dar un paso más, poner suelo y trabajar de la mano, pero eso no es porque lo diga Nueva Canarias ahora, es que el ayuntamiento también está, porque desde el principio de legislatura sé que tanto pues los concejales como, insisto, Alexis, que es el que nos tira a nosotros de la oreja, no solo como presidenta, sino como compañera de Coalición Canaria, pues siempre está buscando esa financiación. Y él lo que dice, lo más importante tiene que ser pájara, como dice, o pájara lo primero. Es lo que me dice Alexis a mí, cada alcalde o cada teniente alcalde. Mi municipio lo primero, nosotros tenemos que mirar para todo. Pero sí es verdad que nos preocupa bastante porque efectivamente el atletismo nació en Pájara. Y es de recibo tener una pista de atletismo o una ciudad deportiva que abarque a todo, no solo el atletismo, sino que abarque toda una amplia modalidades deportivas. Y en eso es una apuesta clara. Yo por el deporte es algo que me apasiona, sobre todo por los valores de los deportes y cómo nos influiría como sociedad. Aparte de que salud, los valores de respeto, de solidaridad, compañerismo, es decir, son valores que tenemos que trabajar con nuestra sociedad, con nuestros niños y niñas, para tener pues una isla mejor, un municipio mejor. Desde el momento que pongan ese suelo, nosotros encantados buscaremos la financiación que sea necesaria. Date cuenta que en Antigua, la ciudad deportiva de Antigua, tiene 3 millones del Consejo Superior de Deportes, que viene del Consejo Superior de Deportes. Ahí estaremos trabajando y buscando financiación, porque yo creo que las infraestructuras sanitarias, educativas, deportivas, sociosanitarias son importantes, y no solo para lo que vivimos aquí, sino que es una apuesta clara que también está haciendo el Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos de ese binomio turismo-deporte. Y yo creo que sería algo muy positivo, es algo muy positivo para el Ayuntamiento de Pájara, y nosotros encantados, desde que nos ponga suelo, te digo, buscaremos la financiación necesaria para tener esa ciudad deportiva en Costa Calma.
Y ahora sí que la última, mañana se presenta FEAGA.
Mañana presentamos.
Y en Carnaval, en Túnez, en su pueblo, en Gran Tarajal, le dieron por todos lados, ¿eh? Usted es una pirata cuando los cucalibres presentaron a los políticos, ¿eh?
Bueno, yo había una cosa que yo no entendía, porque efectivamente decía que, pero yo respeto, para mí las murgas son la voz del pueblo, tienen que estar bien informadas, porque se merecen mi mayor respeto, tienen que estar bien informadas, y yo no entendía cuando decían Lola García vende la isla de Fuerteventura, porque para mí es todo lo contrario. Y si hacemos un recorrido, tenemos 9, no uno, ni dos, ni tres, tenemos 9 recursos en el juzgado, con el gobierno de Canarias, con la Consejería de Transición Ecológica, con Mariano Hernández Zapata, que es verdad que no los puso él, que vienen de la la legislatura pasada, Valbuena, pero son 9 autorizaciones que dieron de implantación de parques eólicos y fotovoltaicos a través del 6B, que es un artículo que está en la Ley Eléctrica de Canarias, que se tiene que utilizar de forma excepcional, y en Fuerteventura lo han utilizado de forma ordinaria. Nosotros sí estamos a favor de las energías renovables, pero no en cualquier sitio. Y por eso también le estamos dando prioridad al Plan Territorial de Implantación de Energías Renovables, al PLANTE, que se está haciendo de ordenación del territorio, la consejera Nereida Calero, que está en la segunda fase, ya pasó al órgano ambiental para realizar la evaluación de impacto ambiental, y ahí es donde hemos tenido una lucha frontal con eso. Pero hemos tenido esa lucha frontal, que no vamos a permitir que las multinacionales utilicen nuestro territorio como les da la gana. En eso nos hemos enfrentado. Nos hemos enfrentado con las tierras raras. Uh-huh. Es decir, desde el primer momento, las autorizaciones de Satocán, nosotros, yo como presidenta, he dicho que no. y hemos pagado del Cabildo un informe, hemos contratado a un experto para hacer un informe y haga una valoración de las autorizaciones que se habían dado, decían que no iban acorde a ley, y hemos pedido informe de biodiversidad. Antes de ayer veíamos cómo el propio presidente del gobierno le contestaba a la intervención en el debate de la nacionalidad al diputado de Vox que no iba a permitir que Fuerteventura se convirtiera en una mina. Por lo tanto, ya vemos que también nos han escuchado, entienden perfectamente cuál es el modelo de isla que queremos para Fuerteventura, una isla sostenible, una isla de donde podamos disfrutar de calidad de vida, y por lo tanto en esa también nos han encontrado de frente. Y es la parte que yo no entendía, ¿venderla a quién? Si lo que hemos hecho es defender. Hasta el propio Chabanel, usted no quiere que los majoreros se pongan ricas, permita las tierras raras. Y yo le contestaba en una intervención, en una entrevista que me hacía, digo, no, es que yo no vendo mi isla, yo no estoy aquí para...
¿Que lo permitan en Gran Canaria?
Que lo permitan en Gran Canaria o que lo permitan en Tenerife. Nosotros, el modelo de isla, la tenemos clara, y yo, personalmente, porque decían Lola García vende su isla, yo... No vendo mi isla.
Fíjense ustedes, si no vende la isla, que hizo cambiar a personas que querían el Dreamland en Fuerteventura, que el Dreamland ya no. Así que imagínense.
Ah, efectivamente.
Imagínense. Decir,
lo primero, el informe se votó en contra, sobre todo por el terreno. Estamos de acuerdo que si se busca otro suelo, cualquier empresa que busque otro suelo, que no coja reserva de la biosfera, que no coja espacios que son idílicos en nuestra isla, que tienen un especial interés, que tienen una protección paisajística, porque nuestro paisaje nos hace únicos, nosotros también hacemos una apuesta. Y date cuenta que si hacemos apuesta, que la semana pasada estuvimos con la consejera Nereida Calero abajo viendo la grabación de la película que se está haciendo, que deja una inversión de 4 millones de euros, y precisamente por el paisaje que tiene la isla de Fuerteventura. Estaba hablando con Rodrigo, el director.
Sorogoyen.
Rodrigo Sorogoyen, uno de los mejores directores que tenemos en España. Estaba hablando de los paisajes que tiene la isla de Fuerteventura y el beneficio que podemos tener nosotros. 4 millones de euros deja esa película en la isla de Fuerteventura, y cuando hablamos de diversificación económica, de dedicarnos no solo al turismo, por eso es importante la protección de nuestro territorio, aparte del parque tecnológico que va a dejar buenas inversiones aquí y está permitiendo que chicos y chicas que han estudiado ingeniería industrial, aeroespacial, pues tengan una oportunidad en nuestra isla, y que no se marche, que el talento no se vaya de nuestra isla a otros lados, sino también a través del cine. Por lo tanto, en eso no estoy de acuerdo yo con lo que cantaron los Cucas, tendremos que discutir con ellos. Además, les tengo un gran cariño, y desde luego, mira si nos tendrían que cantar las obras hidráulicas que todavía van en retraso en Gran Tarajal y demás. Temas de transporte, que sabemos que tenemos que mejorar muchísimo, temas de deporte, temas de muchas cosas que hay, la actividad cultural hay que mejorarla, la red de museos hay que mejorarla también. Es decir, son tantos y tantos temas que reconocemos, pero desde luego lo que nunca reconoceré es que Lola García está vendiendo su isla.
Presidenta Lola García, gracias por venir, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y cuando quieran, volvemos otra vez para abajo, porque siempre es un placer venir a Morrojable.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 y esta noche en la plaza.